En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se calcula que en la Comunidad de Madrid faltan 40.000 profesionales del mundo de la ciberseguridad. En un momento en el que son muchas las voces que nos alertan de los riesgos que tienen los hackers para nuestros ordenadores personales, pero también para los de las empresas, ya sean grandes o pequeñas. En eso nos da un poco lo mismo. De cualquier manera, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de choque al que va a destinar 63 millones de euros, de tal manera que pretenden cubrir esa falta de personal cualificado en el mundo de la seguridad informática. Hay que recordar que algunas entidades como el SEPE ya sufrieron los ataques y, por tanto, hay que estar especialmente vigilantes hacia esas circunstancias. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. O hasta las 7 de la mañana si nos escuchas en la redifusión mañanera con la que te vamos a acompañar todo este verano, que estamos de estreno estos días. Y se nos ha ido Chema Moreno, ya te lo comentábamos ayer, de vacaciones, así que he tenido que acudir a una amiga del programa, que ya conocéis muchos de los seguidores, porque ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Iria Guzmán, ¿qué tal te va de la vida?
Muy buenas, Javier, pues la vida me trata muy bien, la verdad.
Muy bien. Bueno, estas cosas, además, vamos a confesar una cosa, Iria. No estás en Madrid, incluso.
No, estoy en un sitio que le daría mucha envidia a mucha gente. Vamos a dejarlo en la playa.
En la playa, en isla playera, ¿no?
Exacto, pero sea de donde sea, dispuesta a echar un cable a Madrid Trabaja siempre.
Bueno, yo te lo agradezco mucho que nos hagas este favor estos días que Chema nos ha abandonado y que nos prestes tu voz para contarnos. ¿Tú te acuerdas de las redes sociales o te echo una mano?
Bueno, creo que sí. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, en LinkedIn somos Madrid Trabaja y en Facebook somos Madrid Trabaja. Y luego en TikTok también Madrid Trabaja, si no recuerdo mal, que le quitamos el M en el final.
Eso es. Te acuerdas perfectamente. Ya veo que no has perdido las buenas costumbres, como tampoco has perdido la costumbre de informar sobre ofertas de empleo, y empezamos con una convocatoria de oposiciones para policías locales en San Martín de Valdeiglesias.
Para cubrir 4 plazas por el sistema de concurso oposición, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos habituales y además estar en posesión del permiso de conducir tipo B. En la fase de oposición será necesario superar una prueba física, una psicotécnica, un reconocimiento médico, una prueba escrita sobre el temario y un cuestionario tipo test de 20 preguntas en inglés. Y en la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales de los candidatos. Superadas estas fases, será necesario pasar un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas de 6 meses. El plazo para inscribirse termina el próximo 2 de agosto.
Y se necesita también el bachillerato para concurrir a estas pruebas. Hay empleo para verificadores de calidad en aeronáutica.
Una empresa de Getafe necesita una persona que se encargue de la interpretación de planos, de las técnicas de medición y del manejo de equipos. Para optar al puesto es necesario tener formación en verificación y haber realizado un curso de montaje de materiales compuestos. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,75 euros al mes.
Y hay una oportunidad para ingenieros de calidad en el corredor del Henares.
Sí, para que se encarguen de las actividades de gestión con el cliente y con proveedores. Es necesario estar en posesión del título de ingeniería química o similares, contar con más de 2 años en el puesto y tener un nivel B2 mínimo de inglés. Además, valorarán los conocimientos en procedimientos y normas de gestión y en procesos de soldadura y estampación. Ofrecen un contrato indefinido con horario flexible en modelo híbrido y un salario según experiencia.
Hay trabajo en el sector de la limpieza.
Es una oferta dirigida a personas que tengan el certificado de discapacidad de al menos el 33%. La persona seleccionada se encargará de la limpieza de cristales, de oficinas y de comunidades de vecinos. mejor dicho, o de comunidades de vecinos, porque ofrecen un contrato indefinido de 25 horas semanales para aquellos que se encarguen únicamente de la limpieza de cristales y a jornada completa para el resto.
Hay oposiciones para un trabajador social en Algete.
Además de los requisitos habituales, los candidatos deberán estar en posesión del título de trabajo social o equivalentes y contar con al menos un año de experiencia previa para poder acceder a este proceso selectivo. La oposición constará de 3 pruebas eliminatorias, que serán una exposición oral, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y una entrevista personal. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 23 de julio.
Y cerramos con una oportunidad de empleo para auxiliar de atención sociosanitaria.
Las personas interesadas deben tener el título que les acredita ejercer la actividad para poder acceder a este puesto. Además, se valorará positivamente contar con experiencia previa de al menos 6 meses y se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un espacio, los de Madrid Trabaja, y están ya publicadas las ofertas de empleo de este 9 de julio. Y es martes, así que tenemos nuestra mesa de autónomas, que empezamos saludando a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, dispuesto a compartir un martes más contigo. Gloria, ¿qué tal la semana?
Bueno, bien, bien. De momento bien.
De momento bien. Hombre, de momento bien. Acabamos casi de iniciar, pero eso. Yo me refería a los últimos 7 días.
Ah, bueno, los anteriores ya han pasado, así que, pero bien, bien también, gracias.
Ya, ¿vamos aterrizando suavemente hacia las vacaciones o no? ¿O vas a ir de golpe? ¿Va a ser un aterrizaje forzoso?
Bueno, ya sabes que para mí las vacaciones son días así sueltos, fantásticos, que de desconexión, luego un poquito conexión y bueno, pues yo ya desde el mes de julio voy intentando efectivamente que sea un aterrizaje suave y voy aterrizando y levantando vuelo.
Bueno, vamos también a saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes, Gloria. Bien, yo estoy bien, si me vas a preguntar por mi semana pasada, pues el cefalograma plano, porque he estado debajo de una sombrilla pensando, no sé, el sexo de los ángeles, por ejemplo.
Pero vamos a ver, pero Miguel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Es el mundo autónomo, Javier, el mundo autónomo que está cambiando.
Es una vergüenza para los autónomos.
Esta es la realidad del mundo autónomo. Todo eso que cuentan por ahí de que somos robots es mentira, Javier.
Pero vamos a ver que tú, además, no es la primera vez ya que nos cuentas que tienes vacaciones. Es que lo tuyo ya es abuso, Miguel.
No, es que como dice Gloria, vamos cogiéndonos día suelto a, en la mejor de los casos, semana, me refiero a una semana. Y al final parece que estamos 6 meses de vacaciones, pero no. Por desgracia... Yo me recuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena que cuando volvía de vacaciones no sabía ni manejar el teclado del ordenador. Eso ya en el mundo autónomo no existe. O sea, no existe esa desconexión total para decir, pero yo de qué trabajaba, cuál era mi profesión, esto no. Eso por cuenta ajena sí que
pasaba. De acuerdo, Miguel. Sí, toda la
razón. Yo eso por cuenta ajena lo puedo asegurar, sí. Y no es una exageración.
Sí.
Que no recordaba ni dónde estaba la Q ni la A en el teclado, porque era una cosa que, claro, en esa época la desconexión era total y absoluta. Hoy a lo mejor con el tema del teletrabajo y todo esto que nos ha traído el COVID, pues habrá gente que a lo mejor sí que tenga alguna cierta disponibilidad, pero en esa época eran vacaciones. O sea, tú dejabas el ordenador en la oficina y no tenías portátil, ni tenías teléfono, ni nada, y entonces cuando volvías... lo había dejado todo, pues, tal cual estaba a 15 días o un mes, ¿eh? Porque a veces era hasta un mes. Y eso ya no pasa, ¿eh?
Ya. Sí. Bueno, yo creo que los asalariados sí que por lo menos pueden acogerse, ¿no? Porque tienen la legislación sobre desconexión digital, Gloria, que les ampara para que no se les moleste en vacaciones.
Sí, bueno, yo conozco algún ejemplo que todavía eso es más la letra que la realidad, pero bueno, es cierto que cuando estás trabajando, por lo menos en mi caso, y coincido con Miguel, cuando he trabajado por cuenta ajena, pues bueno, sabes que la empresa está en muchas manos estupendas y que tu cabeza en esos momentos no es imprescindible. Sin embargo, bueno, pues cuando eres autónoma, pues sabes que tu cabeza es la que, de la que depende, ¿no? Entonces, por eso, permitirnos esos días de desconexión cuando tienes esos bajones de trabajo o esa que te has organizado, pues permite que luego lo acometas con otra alegría. Es verdad que los tiempos son más cortos, que es pues eso, una semana, 4 días, un fin de semana largo, pero bueno, yo creo que también da lugar a que nos reconectemos con la vida y bueno, y hagamos un poco eso de dejar la mente en blanco.
Claro. Bueno, pues yo quería plantearos, porque me ha sorprendido en las últimas horas una información que proviene de la Seguridad Social, que dice que va a empezar a pedir más información sobre los trabajadores que están de baja por incapacidad temporal a las empresas. Es curioso porque es verdad que todo parte de los datos del año pasado, que fueron muy relevantes porque las bajas laborales repuntaron un 13%, hubo 8 millones de bajas a lo largo de 2023. Pero, ¿qué tipo de información van a pedir a las empresas? Toma nota, Miguel, porque quieren información sobre las competencias del trabajador que les permita evaluar de manera más efectiva las implicaciones de su incapacidad temporal en relación con las responsabilidades laborales. Es decir, que si la incapacidad le impide realmente desarrollar el trabajo o no le impide desarrollar el trabajo. Así que prepárate por la parte que te toca, Miguel.
Sí, bueno, la verdad es que me hace mucha gracia, entre comillas, porque, Javier, te recuerdo que a día de hoy un empresario, cuando hay un trabajador que se da de baja, que el médico de cabecera le da una baja por enfermedad común, ya no hablo del tema de accidente de trabajo, pues el empresario, por desgracia, no tiene un acceso a la información, porque lo que le llega es un fichero donde dice que un trabajador le han dado la baja con una fecha y que la siguiente revisión será en tal fecha y no le especifica por qué le han dado la baja, ¿sabes? Sí. No te especifica pues si ha sido porque se ha caído, porque
está constipado. Y es comprensible, Miguel, también, porque digamos que la salud es un tema muy delicado, ¿no?
Sí, que quiero decir que el empresario no tiene acceso a esa información por el tema de la protección de datos.
Sí, claro.
Y ahora resulta que le va a pedir información de qué es lo que hacía el trabajador en su puesto de trabajo y si realmente ese constipado, vamos a decir, le incapacita.
¿Le impide o no?
Bueno, pues bien, me parece, como te decía, me hace gracia, por un lado, que me pidas información sin yo tener la que me falta, porque no sé si el trabajador está enfermo por un constipado o porque se ha torcido el pie, pero por otro lado me parece bien porque es verdad que a lo mejor puede haber un cierto abuso por parte de ciertos trabajadores a la hora de cogerse bajas que realmente le impidan hacer su trabajo, porque hay determinadas bajas por ILT, por incapacidad temporal, que a lo mejor sí que te puede seguir desarrollando tu trabajo y sin embargo, una vez que te da la baja, el trabajador piensa que ya no tiene que ir a trabajar en cualquier circunstancia, entonces no me parece mal, pero bueno, pues como todo parece una idea, vamos a ver la práctica cómo funciona. Yo no lo veo fácil, ¿eh?
Hombre, y sobre todo yo creo, Gloria, bueno, primero, no sé, Gloria, cómo ves las cifras, porque a mí, yo me he quedado loco con los 8 millones de bajas que se produjeron el año pasado. Me parece una cifra muy impactante, teniendo en cuenta la población activa que tenemos, vamos.
Claro. Yo creo que efectivamente la cifra indica que hay que averiguar, ¿no?, qué hay detrás. Pero bueno, como dice Miguel, desde la empresa no puedes llamar, ¿no?, a la persona que está de baja para preguntarle qué es lo que tiene y que si se puede pasar por la empresa, porque yo qué sé, el que tenga un dedo del pie roto no le impide pues hablar por teléfono, ¿no?
Escribir a máquina.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, Pero también es muy, a mí me parece, bueno, que el dato lo que indica es que detrás de esas bajas puede haber, bueno, pues otras cuestiones relacionadas con la sobrecarga, como los, bueno, los trabajadores quemados, incluso situaciones de acoso. En algunas de las intervenciones que estamos teniendo, el acoso está siendo una de las razones por las que algunas personas trabajadoras están de baja, y eso indica que la empresa, pues, hay que tomar, si no, no, a lo mejor no llegan a ser situaciones de acoso, pero sí de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar sobre ello para que efectivamente el conflicto se resuelva y no sea a través de una baja larguísima, ¿no?
Claro. Bueno, yo de todas formas, Miguel, en esto que apunta Gloria, yo creo que aquí se echa en falta la labor de las empresas de prevención de riesgos laborales, que todas las empresas, los autónomos no tienen obligación, pero las empresas sí tienen obligación de tener un servicio de prevención, o incluso las mutuas. Quiero decir que la Seguridad Social debería mirar hacia otro lado, ¿no?, para saber qué es lo que está pasando.
Es que cuando os escuchaba, seguía pensando que es un tema muy complejo, porque ten en cuenta que son los médicos de cabecera los que tienen que tomar la decisión de si un trabajador está o no capacitado para seguir desarrollando su puesto de trabajo. Imagínate, el médico de cabecera es un médico, él no tiene por qué saber que efectivamente él lo que trata son enfermedades, no trata lo que estamos tratando aquí. Si realmente es un trabajador, pues por esa patología que tiene, puede seguir trabajando, ¿no? Entonces, tal vez lo que hay que hacer, lo que tú dices, intentar, y ahí está la complejidad del tema, que realmente se encarguen de estas tramitaciones, es decir, de determinar si un trabajador está en situación de incapacidad laboral temporal o no, independientemente de que esté enfermo o no, pero que sean los que realmente saben de esto, como tú bien dices, las mutuas. Pero claro, esto sería endiñarle otra tarea más, porque las mutuas ya de por sí ya tienen muchas competencias delegadas, o los servicios de prevención, que efectivamente es un servicio privado que también debería intervenir. Pero claro, al final, quien toma la decisión sigue siendo el médico de cabecera, y es ahí donde tal vez, no sé si necesitan un apoyo o a lo mejor liberarles a ellos de esa responsabilidad, porque ellos lo que tratan son enfermedades, no el tema laboral, que es el que hay en el trasfondo de tu incapacidad, ¿no?
Ya, de cualquier manera, yo creo que, Gloria, aquí efectivamente algo está pasando. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales, por ejemplo, sí que están obligados los servicios de prevención a intervenir, pero claro, cuando se lanza la voz de alarma, que no siempre es al principio, sino que ya cuando la cosa se desborda, ¿no?
Sí, bueno, y aparte en muchas empresas esa evaluación de riesgos es súper reciente. Yeah. Con lo cual todavía no hay, bueno, pues mucha literatura, ¿no?, como para poder saber o intervenir. Y bueno, sí que es verdad, yo creo que los médicos deben seguir dando la baja, ¿eh?, que son quienes saben. Otra cosa es que la mutua pueda, bueno, pues de alguna manera hacer una vigilar, tarea, ¿no?, de explicación o de adecuación, pero creo que respecto a las enfermedades son los médicos, y las mutuas luego también tienen otros intereses, ¿no?, que probablemente el médico de cabecera no lo tiene.
Pero fíjate, es verdad lo que dice Miguel. Yo recuerdo que hace muchísimos años tuve una lesión en un pie que en un principio parecía esguince, luego resultó que era rotura, pero cuando era esguince, a mí el médico me preguntaba, bueno, ¿y tienes un trabajo en el que te mueves mucho? Y yo, al contrario de lo que suele suceder, creo, en la mayoría de los casos, le dije que no me movía mucho para que no me diera la baja completa. Pero, y resulta que sí me movía, que yo estaba continuamente entrando y saliendo. Entonces, quiero decir que hay una parte de potestad, que es a lo que se refiere Miguel, de conocer exactamente en qué consiste tu trabajo para saber si eso te va a impedir o no te va a impedir hacer la labor, ¿no? Entonces,
sí, pero eso no tiene que hacer el médico de cabecera, como dice Gloria. El médico de cabecera lo que trata son enfermedades. Tiene que curarte o no curarte, o sea, curarte de una enfermedad.
Sí.
No dilucidar si tú te va a dar la baja o no. Yo creo que ahí necesitaría un apoyo más técnico, que a lo mejor con este sistema, a lo mejor, bueno, pues a lo mejor tienen esa información, pero parece ser que lo que se va a hacer es recopilar información por parte de la Seguridad Social.
Eso es.
Y esa Seguridad Social la trasladará a los médicos, con lo cual le volvemos a cargar a los médicos, que ya de por sí tienen su propia carga de trabajo por el trabajo que tiene, con otros trámites administrativos que a lo mejor, bajo mi punto de vista, no deberían de hacer ellos. Es simplemente eso.
Bueno, pues Gloria.
Pues que yo aquí quería comentar que no sé cuántas empresas pequeñas o medianas tienen una descripción de puestos de trabajo actualizada, como para que tanto la mutua como el médico puedan evaluar, ¿no?, si realmente esa situación de incapacidad le permite o no le permite trabajar en el puesto que desempeña. Bueno, seguramente requeriría, pues bueno, que las empresas nos pongamos las pilas a la hora de tener todos esos procedimientos o descripciones actualizados y, bueno, pues sí, redundará seguramente en una mejora, ¿no?, de las empresas, pero...
Y luego, Gloria, es que hay otros aspectos añadidos al trabajo. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes una lesión que te permite trabajar en lo tuyo, pero a lo mejor no te permite desplazarte una hora por Madrid en transporte público. Uh-huh. Entonces, claro, es que son añadidos y a lo mejor en tu puesto no se puede teletrabajar, porque si se puede teletrabajar, pues mira, oye, fenomenal, ¿sabes? Pero te quiero decir que al final hay circunstancias que deben también la Seguridad Social tener en cuenta y que no son propias del trabajo, que ni siquiera la empresa ahí puede entrar, porque a lo mejor las pequeñas sí, pero las grandes, ¿qué saben cómo llega su trabajador al puesto?
Claro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Igual no puedes cogerte un transporte público porque tienes una lesión y bueno, pues puedes estar sometido encima a que se te agrave, que una persona que vive a 10 minutos pues puede llegar. Sí, sí, son 8 millones, ¿no?, de bajas, decíamos,
eso
así
es,
en números redondos, pues 8 millones de circunstancias diferentes seguramente.
Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de digitalización, de ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid. Toma nota.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y hoy tenemos que ocuparnos de un anuncio que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las ayudas que se van a destinar a los comercios regentados por autónomos y pymes de nuestra comunidad. Y tenemos, para hablar de esa línea que está a puntito de salir, a Marta Nieto, que es la directora general del comercio y del consumo de nuestra comunidad. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantado de saludarte, porque yo creo que es una gran noticia para el comercio de nuestra región, esa línea que hay que decir que no está aprobada, pero que se va a aprobar en los próximos días. ¿Y que va a servir para qué exactamente?
Pues como bien decías en la entradilla, es una línea de apoyo al pequeño comercio, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial tradicional, panaderías, pescaderías, carnicerías, comercio textil, y también para determinados servicios complementarios al comercio, como pueden ser las peluquerías, los servicios de estética, los talleres o los servicios fotográficos, que lo que busca es, en primer lugar, ayudar a estos pequeños negocios a adaptarse a los hábitos de los consumidores, modernizarse, invertir en aquellos bienes o equipamientos que sean necesarios para el ejercicio de su actividad y también, por supuesto, seguir avanzando en esa transformación digital del pequeño comercio, del comercio de proximidad, que por supuesto no es un sustitutivo, sino que es simplemente una herramienta para que ese pequeño comercio pues, pueda incorporar los beneficios del entorno online y dar un mejor servicio a sus clientes, pero sin perder, por supuesto, la esencia que les hace únicos, y es lo que queremos conservar y proteger en la Comunidad de Madrid durante esta legislatura.
Claro. Y podrá presentarse cualquier negocio independientemente de su situación, en fin, ¿qué requisitos deberá cumplir para participar?
Pues pueden presentarse a esta convocatoria de ayudas cualquier establecimiento comercial o de servicios que tenga su sede, su domicilio en la Comunidad de Madrid y que haya hecho o que vaya a hacer una inversión en la mejora del establecimiento, obras de reforma, de modernización, de supresión de barreras arquitectónicas o haya adquirido, por ejemplo, equipamiento informático o tecnológico para el desarrollo del negocio, vitrinas, cámaras frigoríficas, en definitiva, todo aquello que necesiten para seguir mejorando y modernizando su actividad.
Además de ello, sí que se ha anunciado que partirán, digamos, con más posibilidades de obtener la ayuda aquellos comercios que sean legendarios, centenarios, ¿no? Se comenta, o de más de 50 años.
Con los que llamamos nuestros comercios con solera, la presidenta ayer en un muy entrañable acto de reconocimiento y de homenaje a los establecimientos centenarios de la Comunidad de Madrid, lo anunció esa intención de la Comunidad de Madrid de no solo apoyar las nuevas iniciativas emprendedoras, que por supuesto lo vamos a seguir haciendo, sino también prestar mucha atención a esos negocios tradicionales que han sobrevivido, que resisten contra viento y marea, y por eso en esta línea de ayudas que se va a convocar próximamente, aquellos negocios, aquellos comercios que puedan acreditar tener una trayectoria de más de 50 años en la Comunidad de Madrid, tendrán más posibilidades de acceder a estas ayudas porque tendrán un baremo de puntuación superior. Entonces, estas ayudas están abiertas a cualquier tipo de negocios, pero sí es cierto que esos negocios, esos comercios con solera, tendrán esa prioridad, esa especial atención, porque, como decía al principio, queremos conservar ese tejido comercial, que es esencia, que es algo característico propio de nuestra región y que desde luego pues no queremos perder, sino todo lo contrario.
Cuando se habla de próximamente es que va a ser pues de manera inminente, ¿no? A lo largo de este mes, como mucho, a primeros de agosto, antes de irnos de vacaciones, Marta, ¿no?
Yo desde luego tenemos toda la intención de que estas ayudas se aprueben por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas y en todo caso antes de que finalice este mes de julio, pues para poder dar también la opción a todos nuestros establecimientos para que presenten esas solicitudes de ayudas que se podrán presentar a través de nuestra página web, del portal de la Comunidad de Madrid. Y además este año, como novedad, se ha simplificado mucho la tramitación en cuanto a los documentos.
Al papeleo, ¿no? Que tanto nos preocupa.
Claro, eso es algo que asusta a veces mucho a nuestros pequeños negocios, a nuestros pequeños comerciantes a la hora de pedir estas ayudas, pero que en la medida de nuestras posibilidades estamos intentando reducir al máximo, simplificar, hacerlo lo más sencillo posible estas ayudas.
Bueno, estas ayudas están a puntito caramelo, que se dice coloquialmente, ¿no? Pero hay otras que sí que están ya dispuestas para que asociaciones de comerciantes puedan acceder a ellas con el fin de dinamizar también el pequeño comercio, ¿no?
Eso es, Javier. Todas ellas forman parte del plan de revitalización del pequeño comercio de proximidad 2024-2027 y que consiste en una serie de instrumentos de apoyo, de ayuda tanto a los autónomos y las pymes, como he comentado, pero también a las asociaciones de comerciantes, a los ayuntamientos, para que nos ayuden en esa labor de promocionar, de incentivar, de dinamizar el comercio de proximidad. Están abiertas hasta el 22 de julio esas ayudas a asociaciones de comerciantes para llevar a cabo esas acciones de dinamización comercial, campañas de promoción y también proyectos colectivos que incidan en la transformación digital de los comercios, como pudiera ser, por ejemplo, pues la creación de un marketplace o de una página web con un directorio de comercios de un municipio, etcétera. Son ayudas que además son muy interesantes para las asociaciones de comerciantes porque pueden llegar a ser de hasta 25.000 euros por proyecto, con lo cual pues son mecanismos que, bueno, pues a través de los cuales intentamos, por un lado, pues fomentar también el asociacionismo y que el pequeño comercio pues se agrupe en torno a las asociaciones sectoriales pues más representativas, y por otro lado, pues a veces, como decimos siempre, la unión hace la fuerza, y quizá pues estos proyectos colectivos pueden tener más impacto si se pilotan desde las propias asociaciones de comerciantes. Por eso es una línea que siempre tenemos en marcha, que es complementaria y paralela a las ayudas a los ayuntamientos, a nuestras corporaciones locales, que también sacaremos la convocatoria en escasos días y que además este año van con un refuerzo presupuestario importante para ayudar a todos los municipios de la Comunidad de Madrid que lleven a cabo acciones de promoción del comercio a sufragar, digamos, esos gastos, y con especial atención, con especial foco en los pequeños municipios, en los pequeños municipios rurales, que pues, muchas veces pues, les es difícil realizar este tipo de acciones de promoción, pero que queremos también, por supuesto, estar a su lado para que puedan llevar a cabo pues, campañas de promoción del comercio en Navidad, concursos de escaparatismo, ferias del comercio, de la artesanía. Entonces, esa convocatoria también va a salir en las próximas semanas. Con lo cual, digamos que este mes de julio terminaríamos ya con toda la batería de ayudas al comercio y a la artesanía que hemos puesto en marcha este año.
Pues Marta, ya estamos terminando la temporada, pero la próxima temporada, un martes, te tienes que acercar con nosotros y con nuestra mesa de autónomas para charlar del apoyo al comercio de proximidad, que es tan importante. A veces, incluso aquí comentábamos en el programa, Marta, hasta por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque esas luces de escaparates, si desaparecen de nuestras calles, desde luego van a poner en problemas de seguridad a muchas zonas.
Eso es, Javier. Nosotros desde la Comunidad de Madrid sabes que, por supuesto, respetamos cualquier tipo de formato y tipología de comercio, pero es cierto que ese comercio de barrio, ese comercio de cercanía, que muchas veces pues lo tiene a lo mejor más complicado que otras modalidades de comercio, es por el que tenemos que trabajar, es el que, digamos, justifica todos nuestros desvelos y todo nuestro trabajo, precisamente por lo que dices, porque no solo es una actividad económica, sino que dan vida a las calles, a las ciudades, vertebran pues las poblaciones, fijan territorio en aquellos municipios pues más alejados de los núcleos más grandes, y es un valor que no tenemos que perder. Pero es cierto que, y yo siempre lo digo, todos somos consumidores y todos tenemos que ser también responsables de las decisiones de compra que tomamos. Entonces, las administraciones estamos para apoyar, para acompañar, para ayudar a ese pequeño comercio a adaptar esa visión omnicanal, puedan utilizar los beneficios de las nuevas tecnologías para conectar con público más joven, pero al final quien acaba teniendo la última decisión de compra somos cada uno de nosotros como consumidores, con lo cual, pues bueno, yo lanzo ese mensaje de que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en seguir haciendo crecer nuestro comercio de cercanía, nuestro comercio de barrio.
Muy bien, pues Marta Nieto, un placer, muchísimas gracias. Y en momento que salgan las ayudas, te volveremos a llamar para contarlo y para que los oyentes conozcan absolutamente todos los detalles y sobre todo un recordatorio. Un placer.
Eso es. Javier, un placer como siempre y a vuestra disposición para cualquier otra charla cuando queráis.
Os tengo que contar que la semana pasada estuve en una mesa redonda precisamente por el asunto de la digitalización de pymes y autónomos y estuve con el responsable de Red.es. 300.000 ayudas, Gloria, han dado a través de Red.es.
Pues genial, porque eso se irá notando, ¿no? En que las empresas nos vamos adaptando a todo lo que tiene que ver con el progreso. Así que muy buena noticia.
Sí, yo creo que es buena noticia y que esto, Miguel, se tiene que empezar a notar, si no se ha empezado a notar ya.
Sí, 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 se va notando, ¿eh? Porque yo veo ya que hay muchos negocios que se están digitalizando, bueno, pues porque las redes sociales se van moviendo, porque quizá sea el producto que más éxito tiene, ¿no? La divulgación de la publicidad a través de redes sociales y bueno, pues esperemos que efectivamente el objetivo que tiene de estos programas pues poco a poco se vayan notando, sobre todo en la cifra de ingresos de los que lo utilizan, claro.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que es importante que tomemos nota de todas esas ayudas que puede haber por sectores diferentes. Y tomamos nota también que este fin de semana, el viernes, si no recuerdo mal, para ser más precisos, es el Día de las Cooperativas, el Día de la Economía Social. Gloria, ya sabes que tenemos un espacio todos los martes dedicado a ellas, pero yo creo que es una fórmula que estamos comprobando que es muy versátil, que hay muchos sectores, porque antes parecía que era para un determinado tipo de profesiones, pero estamos viendo que hay para todo tipo de profesiones una fórmula que va mucho más allá de lo que es la visión empresarial, ¿no, Gloria?
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que la tarea que estáis haciendo, que estás haciendo, Javier, desde Madrid Trabaja, de hacer esa divulgación, ¿no? Y esa información acerca de diferentes sectores, pero como yo creo que de forma común, ¿no? Tienen el patrón de una nueva manera, o no nueva, porque no es nueva, pero una manera diferente, ¿no? De enfocar la rentabilidad, la productividad, bueno, desde una forma más, si quieres, democrática y participativa. Y bueno, yo creo que es una tarea muy importante esa que estás haciendo, que va a animar seguramente a gente que igual con una SL, bueno, pues no se vería y sin embargo con esta fórmula se encuentra, bueno, pues mucho más cómoda.
Bueno, una fórmula que, bueno, tampoco todo es bonito, Miguel, o sea, todo tiene su complejidad, sí. Más allá de bueno, pues el asunto romántico de, ¿no? De la visión, sí. Un poco de vamos a tomar todas las decisiones de común acuerdo, eso tiene también sus contras muchas veces.
Bueno, claro, la fórmula de la cooperativa está muy bien para, pues eso, como tú dices, cuando hay un grupo de personas que quieren montar un negocio y, bueno, pues son más de dos, más de tres, entonces, bueno, pues todos quieren trabajar y todos aportan y todos quieren tomar decisiones. Pero claro, como tú bien dices, no solamente en el mundo del cooperativismo, sino cualquier grupo de personas, cualquier tipo de asociación, pues a la hora de tomar las decisiones del rumbo hacia dónde va la cooperativa, pues hay que ponerse de acuerdo entre ellos y determinar un poco quién es el que lleva la voz predominante, porque en una cooperativa, recordemos, que no suele haber una sola, sino que es todo el grupo el que toma las decisiones. Entonces, bueno, es la fórmula ideal para grupos de autónomos, digamos, pero hay que ponerse muy de acuerdo en eso, en cómo lo vamos a gestionar para que todos vayamos en la misma sintonía y no haya discusiones desde el primer momento. Eso hay que tenerlo muy claro.
Bueno, algún día hablaremos de nuevo del pacto de socios, que también vale para
claro, que aquí
el mundo de las cooperativas también. En fin, bueno, vamos a hablar con los miembros de FECOMA, que es la federación que agrupa a las cooperativas. Y el viernes de la semana pasada se celebró el Día de las Cooperativas y en general de la Economía Social, que ya sabéis que es un espacio al que le dedicamos tiempo todos los martes para conocer las experiencias, digamos que emprendedoras, de muchas personas que están detrás de esta fórmula empresarial, tanto de cooperativas como de sociedad laboral. Vamos a hablar, además se entregaron los premios de FECOMA, coincidiendo precisamente con esa celebración el viernes, así que vamos a hablar con el gerente de la federación, que es José Vidal García. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo desde FECOMA?
Buenas tardes, Javier, buenas tardes a los oyentes.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal la celebración? Que además, en un sitio privilegiado, ¿no?, que elegisteis para la entrega la semana pasada.
Sí, correcto. Bueno, fue muy, muy emocionante, muy interesante, porque entregábamos los premios SMAT 2024 con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, que FECOMA viene organizando en la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años. Uh-huh. Este día se celebra, bueno, es un día internacional de estos que establecen las Naciones Unidas junto con la Alianza Cooperativa Internacional y, por tanto, se celebra en todo el mundo. Claro. Es el primer sábado del mes de julio, pero nosotros este año lo hemos adelantado un día y lo hemos hecho el viernes, para así poder tener más asistencia y más participación de todos los implicados en el cooperativismo madrileño.
Sí, que los fines de semana siempre andamos un poco más...
Sí, el mes de julio es una fecha mala para hacer nada en fin de semana, porque todos queremos disfrutar del fin de semana ya y tenemos ya mucha vinculación familiar en estos días.
Claro. Bueno, nos gustaría dedicar tiempo a todos los premiados, pero ya sabes, Vidal, que andamos un poco justos.
Si entonces quieres, te cuento que damos tres premios especiales, además del premio de mejor desempeño de cada una de las
familias.
De cada una de las familias, tenemos tres premios especiales. Uno que dedicamos a la labor artística en la Comunidad de Madrid, que haya destacado por poner en valor también los principios cooperativos, de alguna manera, la vinculación al territorio, etcétera, etcétera, que este año ha recaído en el periodista Abel Fernández, que escribe o ha escrito fundamentalmente en La Razón, que además es novelista, ha escrito varias novelas, es premio Ondas, es premio Nacional de Radio también. En fin, es una persona que acumula muchísimo currículum y que ha destacado sobre todo por describir las tierras de Soria, las tierras, la vida en los pueblos pequeños, que ya sabes que nosotros tenemos un especial cariño por trabajar con los pueblos de pequeña dimensión, de la España despoblada, etcétera, etcétera. Y este hombre, pues Abel, ha descrito muy bien todo ese contexto, ese entorno de la España castellana, castellano-leonesa de la provincia de Soria, fundamentalmente. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me fue muy emotivo, porque ya es mayorcito y entonces, pues bueno, vino con mucha ilusión a recoger el premio.
A Sebastián Reina también.
Que es una persona histórica del cooperativismo y de la economía social de Madrid y de toda España, porque también fue director general del Ministerio de Trabajo y llevaba la Dirección General de Cooperativismo. Y ha sido también representante de los autónomos y, bueno, pues trabaja en todo el contexto de la economía social de toda la vida. Entonces ha sido también un bonito reconocimiento a una gran labor ya muy dilatada de relación con el cooperativismo.
Y luego finalmente tenéis a la Fundación José María de Llanos.
Correcto, ese es el premio que dedicamos a la labor solidaria y ha recaído este año en esta fundación de Vallecas, de Entrevías, que, bueno, pues lleva toda la vida también desarrollando la labor que inició su fundador, el padre don José María de Llanos, y que transformó el barrio de Entrevías, del Pozo del Tío Raimundo, trabajando pues con los jóvenes, con los más marginados de este barrio, ya marginado de por sí, y que, bueno, pues que en los años de la posguerra y de la transición, pre-transición a la democracia, pues tuvieron muchas necesidades con población española que venía de otras comunidades y que venía pues a buscarse la vida, a trabajar en Madrid y que iniciaban su vida en esta ciudad, pues con muy pocos recursos, ¿no? Y la Fundación hizo ahí una gran labor social de educación y de fomento del empleo a través de la formación profesional también.
Claro. Bueno, y dentro de los premios destaco el de las cooperativas de trabajo que le disteis a Revive, que lo estuvimos aquí. Es una cooperativa, correcto, además, muy vinculada con la el urbanismo ecológico, ¿no? Que yo creo que, correcto, es tan importante.
Sí, efectivamente, es un grupo de jóvenes. Ha dado la casualidad de que también las sociedades laborales se han visto premiadas con una empresa, una sociedad laboral también de jóvenes arquitectos.
Ah, mira.
Y es que, bueno, de alguna manera, desde FECOMA, desde ASALMA también, fomentamos el trabajo con los jóvenes, sobre todo cuando tienen una idea innovadora que quieren poner en marcha de manera colectiva a través de una fórmula de economía social como una cooperativa de trabajo o una sociedad laboral, que son, pues, muy parecidas en definitiva. Y que, bueno, pues en este caso son jóvenes arquitectos con una orientación muy especial, con una mirada muy positiva hacia el cuidado del medio ambiente y a la, al entorno urbanístico que genera, pues, una vida más social dentro de, de las comunidades, de las ciudades, ¿no?
Aquí estamos descubriendo en este espacio que tenemos semanal con vosotros que hay mucho joven de sectores que a lo mejor yo no hubiera pensado desde el desconocimiento que tuvieran, digamos, interés en formarse como cooperativa. Ahora que, por ejemplo, está tan de moda todo lo que tiene que ver con el mundo de las startups y estas cosas, ¿no?, que parecen súper modernas y súper disruptivas, y de repente, pues, personas como estas que habéis premiado apuestan por la arquitectura, por la ecología, por una fórmula de economía social, ¿no?, que tiene más, correcto, mérito.
Sí, efectivamente. Estamos trabajando mucho impulsando que se conozcan, y por eso te agradezco mucho que dediques esta parte de tu programa a fomentar el conocimiento sobre las empresas de economía social, porque efectivamente hay un gran desconocimiento en la sociedad sobre estas fórmulas jurídicas que generan empleo de calidad, que generan emprendimiento especialmente entre los jóvenes y que además son empresas que reciben unas ayudas importantes de la Comunidad de Madrid, también de ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid, para la constitución y puesta en marcha por parte de jóvenes de nuevas iniciativas emprendedoras que ponen en valor, pues, estos valores sociales, ¿no? Que ponen en marcha a funcionar dentro de la empresa estos valores sociales. Y por eso es tan importante. Y
bueno,
pues mucha difusión entre las startups de los jóvenes, tanto en las universidades como en la formación profesional, para que, bueno, pues que lo conozcan y que puedan utilizar estas fórmulas, claro, y estas ayudas también iniciales que vienen muy bien.
Claro. Bueno, pues seguiremos en esa batalla, Vidal, así que un placer como siempre. Enhorabuena, porque fue un éxito el acto del pasado, sí, viernes.
Sí.
Y con las que no hayamos hablado, que sean del mundo del trabajo, hablaremos, porque aquí, sí, vamos a seguir en la brecha. Muchísimas,
pues,
gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo y a los oyentes. Y esperamos, bueno, aquí nos tienes a tu disposición para seguir hablando de cooperativismo y economía social siempre que haga falta.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de que saludemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas,
aquí,
¿qué tal?
Estoy, aquí estoy, muy bien, muy bien, muy bien.
Marcos, muy bien. Pues nada, nosotros también estupendos y contentos de recibirte como cada martes.
Muchas
y de escucharte,
gracias.
Que Como somos un programa que nos gusta aprender, pues aprendemos de nuestros colaboradores y colaboradoras, en este caso de nuestra autónoma superviviente. ¿De qué nos hablas hoy, María?
Pues fíjate, yo vengo a celebrar y a comentar una cosa que me ha llamado la atención esta semana. Vengo a celebrarlo primero porque tengo que decir que la semana pasada, no lo quise decir el martes, pero me dieron un premio. Me dieron un premio muy importante. Me dieron un premio Max.
No me digas.
Me ha visto por ahí y me dice, oye, te he visto la tele, que te han dado un premio. Sí, me han dado un premio. El premio no llevaba una dotación económica, pero llevaba el reconocimiento de la profesión y sobre todo es el reconocimiento también a un trabajo en equipo. A mí me gusta mucho formar parte de equipos porque en esto en que yo me dedico se trabaja mucho en equipo en el teatro y porque además es que si no fuera así sería imposible trabajar en el teatro y eso a mí me gusta mucho. Con lo cual estoy muy contenta de haber tomado aquella decisión en su momento de decidir que de todas las cosas que había hecho en la vida me quedaba con esta. O sea que en ese sentido estoy muy contenta. Pero el fin de semana me ha pasado algo que me ha parecido que a lo mejor yo tengo más premios de los que creía. Por ejemplo, tengo el premio de ser dueña de mi tiempo. He compartido antes de ayer, el domingo, mi tiempo con dos personas muy cercanas a mí que se van a prejubilar. Bueno, a prejubilar. Una a prejubilar con 59 años y otra con 60. Pero desde dos sitios muy distintos y os lo comento. Una persona con 59 años porque ya está harta. Yo, ¿ves? Yo tengo más edad que esa y estoy muy contenta de ser una autónoma que posiblemente me voy a morir trabajando porque a mí me encanta el trabajo al que me dedico y me encanta levantarme por las mañanas muy tempranito para dedicarme a esto y para que luego pasen esas cosas de trabajar en equipo y que te lo reconozcan. Pero es que la otra me llamó más la atención, porque es que a la otra le obliga la empresa a jubilarse con 60 años. Y a mí me llama la atención que una empresa sea tan dueña del tiempo laboral de un trabajador.
Bueno, a ver, yo creo que obligarte como tal, digamos, te plantean eso o la alternativa que es irte al paro.
O sea, bueno, bien, vale, o sea, pues un cuchillo en el cuello. O sea,
sí, claro, es susto o muerte, susto o muerte.
Claro, yo pensaba que un trabajador, dentro de los límites legales, podía decidir él o ella cuando se jubilaba, pero que la empresa ya te lo marque, me parece muy sorprendente.
Bueno, acuérdate en nuestra profesión de lo que pasó en Televisión Española, por ejemplo, bueno, con las prejubilaciones que en su momento hubo y que afectaron a profesionales que estaban, como se dice, en la flor de la vida, ¿no? Profesional,
pero, me refiero. Pero fue una cosa ocasional, te quiero decir, pero que ya entres en una empresa y que ya sepas que tienes un contrato firmado con la empresa que te obliga a jubilarte, es verdad que si quieres, antes te puedes ir de la empresa a otra. Para prolongar tu trabajo o hacer lo que esta persona me contaba, y es que su hermana, que le había pasado lo mismo porque trabajaba en la misma empresa, pues con 60 años se había preparado unas oposiciones y con 61 había sacado una plaza.
¡Anda!
De funcionaria. Que también me llamó la atención. Pero vamos, yo soy muy dueña y yo me alegro mucho de ser tan dueña de mi vida y de mi trabajo y de mi tiempo.
¿Qué crees? De todo, ¿no?
Yo no sé si una empresa tiene ese derecho. Bueno, evidentemente la tiene porque lo están haciendo y además es una empresa que se dedica al mundo del derecho. Pero, madre de Dios, yo no sabía que estas cosas existían.
Bueno, además a la empresa le cuesta dinero, ¿eh? Porque tienen que pagar una parte de... O sea, tienen que pagar la cuota a la seguridad social como si el trabajador estuviera trabajando.
Bueno, pero... Lo habrán puesto en la balanza y evidentemente les compensa.
Hombre, claro.
Por ejemplo, la persona que se jubilaba con 59 años, que es mi hermano, lo voy a decir, se jubila harto, con la sensación que me dio a mí, se jubila sabiendo que es él el que va a tener que pagar una decisión propia.
Claro.
Él tendrá que pagar ahora un tiempo hasta que pueda llegar todo el tiempo a su jubilación. Bueno, me felicité a mí misma y dije, pues mira, no solo el premio del lunes, también tengo premio porque por lo menos soy dueña de mi tiempo y a mí eso me gustó mucho.
Bueno, pues felicidades, María, porque además yo de verdad estoy convencido que el trabajo que hace María, que muchas veces no es el trabajo más reconocido, más de escaparate, digamos, pero es un trabajo gracias al cual yo creo que muchas personas en el mundo del teatro tienen un seguimiento por parte del público que no tendrían si no estuviera detrás María.
Bueno, no sé, pero que es un oficio, es verdad que está muy tapado, pero también es muy bonito, porque yo creo que el mejor premio que hay en el teatro no son los premios como los que nos dieron el lunes, que está muy bien que te lo den y es importante, sino es el público. Y sin un trabajo como el mío, que es el de jefa de prensa, el público no va al teatro porque no se entera.
Sí, pero una jefa de prensa que además tiene ideas brillantes para promocionar sus espectáculos, que has cogido compañías de teatro que eran absolutas desconocidas y las has puesto en el número uno. De...
Una de ellas también muy premiada el lunes en los premios Max Kulunka.
Por eso.
Es un trabajo maravilloso. Bueno, que he involucrado mi dinero hasta donde lo he tenido, porque soy más pobre que las ratas, pero que me he involucrado, pero es que no, tampoco entiendo otra manera de hacer las cosas. Pero te digo que es que a mí me gusta mucho el trabajo que yo hago.
Claro. Bueno, pues Miguel, con respecto a las jubilaciones estas anticipadas legales, ¿no, Miguel?
Sí. Sí, bueno, como tú decías, son propuestas que le hacen a los trabajadores, ¿no? Cuando se acerca a una determinada edad, con el objetivo de, bueno, pues de que la empresa pone una parte y hace un pequeño esfuerzo. Y al trabajador, bueno, pues lo que le hace es adelantar un poco su jubilación y luego ya enlazarla con la jubilación legal.
Ordinaria.
Claro.
¿Pero qué gana la empresa con eso? Porque no lo entiendo.
No, la empresa lo que hace es que amortiza el puesto, vamos a decir que el 100% del coste de ese puesto, pues lógicamente no lo tiene que asumir, ¿no? Asume una pequeña parte y luego pues con la colaboración de la Seguridad Social, pues... digamos que se comparte, pero lo que se intenta un poco es reducir el coste de ese puesto y en definitiva, María, lo que intentan es amortizarlo.
Claro, ellos digamos se ahorran el sueldo del trabajador, le pagan la seguridad social y a veces le compensan, porque es verdad que donde mandan al trabajador realmente es al SEPE durante un par de años. Entonces, entre la diferencia entre lo que cobra ese trabajador del paro y lo que cobraría trabajando en la empresa, también lo asume la empresa, pero no es el gasto total.
Yeah. O sea,
a lo mejor pagan la mitad de lo que
pagarían. Y le dan opciones de trabajar a gente joven, ¿no? Y a formarlas, claro.
Bueno, yo en eso, fíjate, y le pido opinión también a Gloria, a mí me parece que es un edadismo encubierto. Quiero decir que al final... yo creo que con 60 años la mayor parte de trabajadores estamos en una edad estupenda para seguir en nuestro puesto y hay muchas... ¿Perdón?
Yo los 60 ya los pasé.
Claro, pues por eso te digo que al final la empresa que tiene ese criterio tan estricto y tan para todo el mundo, Gloria, ¿no te parece que es una forma de edadismo?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que además es que lo que no se puede poner, ¿no?, es una barrera en una edad, porque como en todo, ¿no?, dependerá del tipo de trabajo, de la persona y, como dice María, de la posibilidad que tengas de seguir de seguir estando ilusionada. Entonces, el marcar que los 60 o los 59 o los 62 es la edad, pues bueno, pues eso hace que en muchos casos es una discriminación por edad, pero vamos, claramente directa.
Sobre todo, María, porque te obligan. O sea, otra cosa es que claro, tú voluntariamente decidieras, como el caso de tu hermano, que dice, oye, yo con 59 estoy harto, me voy. Fenomenal. A mí me
tampoco
parece
es una
fenomenal.
Buena manera de jubilarse, estar harto, pero bueno. Pero bueno, ha decidido él. Pero ha sido dueño de su decisión.
Exacto. Si esa es la clave que a mí me parece. O sea, cuando tú eres dueño de decir, oye, pues me jubilo a tal edad y tal, fenomenal. Otra cosa es que la empresa te lo imponga porque tienen un criterio que parece que los de 60 pues ya no valen y eso es lo que a mí me parece mal, ¿no? Por lo menos la interpretación que se hace. Bueno, pues María, que disfruta del tiempo y disfruta de la semana, que el martes que viene estamos de nuevo aquí.
Vamos,
¿vale?
A ver, hasta la semana que viene.
Mañana hablaremos de empleo público a partir de las 3 de la tarde. Ahora las noticias esta mañana. You live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution, what's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing.